Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas y tengo que resistir la tentación de explicarles la importancia de este Evangelio por su valor historiográfico, por su valor textual, por ser el Evangelio de un hombre culto, de un griego exquisito y de unas evidencias de su autoridad y autenticidad extraordinarias. El capítulo último de Lucas es el capítulo 24 y son los cuatro últimos versículos. Lucas capítulo 24, los versículos 50, 51, 52 y 53. Y le sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo del Señor dijo, antes de entrar de pleno en este hecho histórico, la ascensión de Jesús, quiero señalar, porque para por lo menos al comenzar un mensaje las ideas se quedan un poquito más claras, quiero señalar tres lecciones o tres ideas de maravilla que iluminan este hecho de la vida de Jesús, la ascensión. Y que es un hecho que fue necesario que sucediera. Si los últimos días de Jesús en la vida hubiera sido una continuación paulatina de manifestaciones de su resurrección, nos hubiera pasado o les hubiera pasado que a fuerza de ver un poco lo mismo, que era tan claro la resurrección del Señor, pues pasaría como quien vive cerca de la Sagrada Familia y está tan acostumbrado a ver ese magnífico edificio que ya no lo aprecia tanto como los japoneses, perdón, Yukiko, como los chinos, como los extranjeros, que ven maravillas y lo son en esta Sagrada Familia. Pero a fuerza de verla, pues pasa un poco desapercibido. La sabiduría del Dios que programa la historia tuvo momentos culminantes de ese progreso de la enseñanza bíblica. La ascensión de Jesús fue un instante dentro del cronograma, diagrama, espacio, plan de Dios. De manera que las varias manifestaciones de su resurrección no terminaran siendo una paulatina costumbre. Los planes de Dios marcaban que el día de la ascensión, tenía que llegar en un momento, porque era el final de su ministerio terrenal, como Jesús de Nazaret, y el ministerio celestial del sumo sacerdote que ya entró, que ha entrado y que está sentado a la diestra de Dios. No sé si os dais cuenta la importancia. Hubo un tiempo que la ascensión tuvo bastante impacto en la historia de la Iglesia. Luego podéis coger algún libro de historia y a lo mejor descubrís algo de esto. Hubo un tiempo que la ascensión se consideraba muy importante. Luego pasó a ser tan importante la ascensión de Cristo dentro del plan de Dios para las edades que inventaron la ascensión de María. Y de ahí tantas personas que se llaman ascensión. Y en Valencia, que tienden siempre a cortar los nombres, Choni. O sea que Choni es ascensión. Fíjense que hubo un problema al recalcar tanto algo que no existió como la ascensión de María, que no ha existido, aunque haya un templo que en el turismo de Israel se le lleve al templo de la ascensión de María. La ascensión de María no es un hecho histórico, pero sin darse cuenta palideció la real ascensión de Jesús y os lo mostraré con por lo menos una selecta poesía del tiempo de los místicos y particularmente de Fray Luis de León. Pero la ascensión fue un momento importante en la vida de Jesús. ¿Y por qué? Voy a dar tres lecciones que con la ascensión Jesús quiso dejar en la mente, en el recuerdo y en la visión de los discípulos. La primera lección es que la ascensión marcaba un final, el final. Hasta el momento de la ascensión, los discípulos dependían de la personalidad física, de la enseñanza física, de la pedagogía de milagros de Jesús, de una persona visible. ¿No es así? Por un tiempo, 33 años, ellos, y sobre todo los tres últimos años, dependieron de la personalidad física de Jesús. Pero con la ascensión se marca el fin. Ya no van a depender de la visión física de Jesús, porque Él ya nos mencionó, ya les enseñó que era necesario que Él se fuera para que viniese el otro Consolador que estaría con vosotros para siempre. Y este Consolador no estaba atado ni limitado al espacio ni a lo físico. Por lo tanto, la ascensión de Jesús es la culminación de una etapa, la etapa de la presencia física de Jesús. ¿Es el fin? Cuatro he contado, me falta Consol. Siendo el fin de una etapa, es el comienzo de un principio. Es el comienzo en que los discípulos han de abandonar la idea de la presencia física para centrarse en la presencia espiritual del otro Consolador. Pero al marcharse, en este comienzo de principio, reciben unas lecciones maravillosas. Y esas lecciones es que al marcharse gloriosamente, ascendiendo Jesús gloriosamente al cielo, ¿qué estaba inaugurando? Lo que Él les había dicho: yo voy y ya vendréis vosotros. Es decir, es como si estuviese abriendo el canal por el cual nosotros podíamos vislumbrar la eternidad celestial. Por lo tanto, era el fin de una etapa y el comienzo de otra. Os he dicho antes que cuando la Iglesia se deteriora en su doctrina, abandona la enseñanza bíblica y depende de dogmas y escritores, algunas cosas palidecen. El hecho de inventarse que fue el último dogma que realmente la Iglesia católica, porque luego ni los propios teólogos de cierta categoría del catolicismo romano pudieron sostener, ¿verdad?, la Iglesia católica, pero ya estaba la historia montada, la ascensión de María y por lo tanto ese glorioso nombre de tantas mujeres. Fray Luis de León, y lo sé porque le contrasta, es una lástima que a veces no estudiemos bien a nuestros clásicos, por ejemplo Carlos Araujo Carretero, un hombre muy prestigioso en la historia de la fe evangélica en España, saca a relucir el contraste de la esperanza, la alegría que significa la ascensión de Jesús con el triste impacto que produjo en la mística católico-romana. Fray Luis de León, para que tengáis una idea, fue profesor, maestro, ni más ni menos, de Juan de la Cruz, poeta reconocido y perseguido por el romanismo y puesto en la cárcel por 5 años, porque él prefería la versión novotestamentaria o del Antiguo Testamento del hebreo que, o del griego, que del latín de la Vulgata de Jerónimo. Y naturalmente la Inquisición, y sobre todo un profesor de latín, por el celo y la rabia que tenía a Fray Luis de León, le denunció ante la Inquisición y lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué? Por preferir la versión en los originales, en las lenguas originales, hebreo y griego, a la Vulgata latina, que era la oficializada por Roma. Por traducir el libro del Cantar de los Cantares y superarlo a cualquier otra traducción muy próxima a la nuestra. Pues bien, fue denunciado, fue puesto en prisión y estuvo 5 años. Luego os leeré lo que se descubrió en la pared de la prisión donde estuvo Fray Luis de León, que luego, después, cuando la Inquisición no pudo demostrar herejías ni engaños, lo restauró a la cátedra de Salamanca, y es en Salamanca donde están sus restos. Espero que no vayan ahora con un aparatito de estos, de ¿cómo se llaman? Estos aparatitos que buscan los huesos. El radar ese, ¿verdad? Pues allí está. Cualquiera que vaya a Salamanca y visite la universidad, tuve el privilegio de hacerlo, y estar en el aula que se llama de Fray Luis de León. Pero fíjense la versión. Por un lado, la alegría de la ascensión. El texto, la despedida de Jesús, es una despedida triste. Levanta las manos, hay gloria, reciben gloria, es bendecido y bendice a los discípulos, ¿cierto? Luego lo vamos a desarrollar. Pero mirar cómo escribe Fray Luis de León su versión de la ascensión de Jesús. No me puedo entretener porque a veces cuando leo los textos clásicos que se utilizan en algunas facultades, este poema se estudia, y ¿sabéis cómo se estudia? Se estudia y de has pastor santo. 7 sílabas. Tú crey en este valle hondo escuro, 10 sílabas. Y los estudiantes de la poesía mística estudian la forma mecánica de las sílabas para sorprenderse. 7, 6, 11, 7, 6, 11. Magnífico. Y no se entera el estudiante de lo que dice realmente el poema. Mira el poema. En el trasfondo, la ascensión de Jesús. ¿Cómo lo ve Fray Luis de León? Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bienhadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos creídos, de ti desposeídos, a do convertirán ya sus sentidos. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura? Que no les sea en ojos. ¿Quién oyó tu dulzura? ¿Quién no tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave a puerto? ¡Ay! Nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿de qué te quejas? ¿Do vuelas presurosa? ¿Cuán rica tú te alejas? ¿Cuán pobre y cuán ciegos? ¡Ay, nos dejas! ¿Os dais cuenta qué lamento, qué mística? Él se va y nos deja. ¿A dónde llegaremos? ¿A qué puerto? ¡Qué desconsolados! ¿Cómo se nota que Fray Luis de León, que era un erudito de la escritura, no leyó con calma lo que dice estos textos finales, principio para los discípulos de una nueva etapa? Y los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿Y qué sucedió? Empezaron a llorar. ¡Qué desconsolados nos dejas! ¡Qué tristes! Tenemos, la nube es envidiosa, se lo lleva. ¿Y nosotros qué? Nos quedamos sin puerto. ¿Dice eso el texto? Dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿No hay un contraste? Claro, cuando se hace poesía, pero no se estudia la escritura, evidentemente sale un poema pues muy, muy místico, pero no cierto. Gabriel Miró, un escritor alicantino, yo quisiera que fuera valenciano, pero era alicantino, que luego fue uno de los escritores poetas también admirado en Cataluña, porque fue prácticamente columnista de La Vanguardia Antigua. Él incluso, en una novela que si la podéis encontrar es preciosa, que se llama Figuras de la Pasión de Jesús, él coloca a la samaritana quejándose a Jesús porque se va. Y le dice, Rabí, Rabí, ¿por qué has resucitado? ¿Para irte? Y lo dice triste. Es decir, si al menos no hubiera resucitado, te tendríamos en la tumba y te podríamos ir a hacer sacrificios. Te has resucitado para irte, y lo hace como un lamento. ¡Qué contraste entre Fray Luis de León, entre la samaritana o Gabriel Miró, el escritor, y la verdad de este magnífico hecho histórico! Muy rápidamente, Jesús saqueó el sepulcro. Y cuando digo saqueó, lo dejó limpio. En el sepulcro dejó la fragancia de lo que había sido su embalsamamiento y el hecho de ocupar un sepulcro que nadie había ocupado antes. Por lo tanto, era un sepulcro que no tenía olor a fétido. No dejarás que tu santo permanezca en el Seol. Venció, saqueó el sepulcro, lo dejó en orden con los lienzos, dejó allí dos ángeles como los primeros anunciantes, no busquéis entre los muertos al que vive, y se manifestó durante 40 días, se manifestó de muchas maneras, obedeciendo aquello que no busquéis entre los muertos al que vive, porque se está manifestando en casas, en caminos, en encrucijadas, ante multitud. Y el cúmulo, el final de esas manifestaciones es el hecho histórico y glorioso de la ascensión. Podríamos detenernos, pero esto ya lo hace nuestro profesor pastor Rubén cuando nos explica los tipos y los antitipos en la teología bíblica. Pero podríamos contar aquellos 40 días que Jesús pasó en el desierto, sufriendo la tentación pero venciéndola, y estos 40 días que ha vencido el sepulcro y se manifiesta victorioso. Es por eso que me atreví a que cantáramos este himno que dice: la victoria está en Cristo. No predicamos una religión muerta, no predicamos un señor de sepultura, no predicamos una cruz que mantiene todavía encarcelado, crucificado a Jesús. Predicamos: la victoria está en Jesús. 40 días en el desierto y ahora 40 días triunfante. 40 días en el desierto venciendo al diablo. 40 días ahora manifestando para persuadir a sus discípulos. 40 días de triunfo. Pero 40 días también para manifestar la humildad, porque en esas manifestaciones de los 40 días, ¿qué se dedicó Jesús? A mostrar su cuerpo, a lo bien que lucía, es decir, a manifestar que podía dar un puñetazo a un pilar de madera y salirle la mano por aquí, sorprendentemente, la cantidad de cosas espectaculares que podría haber hecho, ¿no? Pero fueron 40 días de una humildad, de una sencillez extraordinaria. Unos 40 días de manifestaciones para servir a los hombres. Unos 40 días donde hasta hizo de camarero, ¿o no? ¿Quién sabe cuándo hizo de camarero? Muy bien, en la playa, allí preparó un fueguecito, y eligió algunas, no sé si eran lubinas o doradas, aquí lo llaman el pescado de San Pedro, allí un pescadito asándose, una arengada, no la inventaron los catalanes ni los gironenses, ¿verdad? Él les preparó 40 días de sencillez, 40 días de humildad, 40 días de triunfo, 40 días de manifestación, 40 días de, aunque estaba en la gloria del resucitado, seguía siendo el que amaba a sus discípulos. 40 días como certificados, sellados de la realidad de su resurrección. 40 días en que enseñó cosas preciosas, hasta decirles: hay cosas que vosotros no podréis sobrellevar, pero las entenderéis. 40 días en los que dijo: apacienta mis ovejas. 40 días en los que también dijo: ¿sabéis cómo una congregación se mantiene viva? Pedro, ¿me amas? Si me amas, cuida mis ovejas. Un pastor que no ama a sus ovejas no es un buen pastor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el secreto. Antes, en la clase de escuela dominical, Alexander Kalachov, porque ahora tenemos varios Alexanders, ¿no? Alexander nos decía: el amor es la evidencia de la perfección. Exactamente, el amor de Dios, el amor de Dios. Si Pedro ha de servir al pueblo, lo tiene que hacer porque ama a Jesús. Porque algunas veces será difícil amar a los del pueblo. Y si me centro en si yo amo a las personas, posiblemente algunas: a esta no la trato, a esta la pongo en el rincón, de esta paso de largo. No, me amas a mí, apacienta mis ovejas. Podréis decir que eso era un mandamiento para los pastores y diréis verdad, pero está ahí. 40 días en los que él enseñó objetivos. ¿Y por dónde? Por todo el mundo. Y predicad el evangelio, hacer discípulos. Es decir, que ese tiempo marcó lo que podríamos decir el vestíbulo del día y del momento de la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús era la evidencia de un cielo abierto. Un cielo abierto para los creyentes. La ascensión de Jesús era como el que nos enseña su casa. ¿Compráis alguna vez las revistas, por ejemplo, Hola? ¡Qué bien! Así me gusta. Yo tampoco, pero la leo. Porque a veces me gusta ver que me enseñan las mansiones. ¿Habéis visto alguna vez el Hola? No os preocupéis, que no es pecado ver. Vale. ¿Y habéis visto cuando se enseña la casa de algún ricacho? ¿Y no os impresionan esas casas? Yo también las miro. ¿Y sabéis qué me digo? Que la que yo tendré en el cielo supera a las más hermosas. Porque es así, el Señor prepara casa para nosotros. Así que la ascensión es el cielo abierto. Él sube. La ascensión es como si nos dijese, mirad, así es un poquito. No vamos a ver mucho, porque en un momento la nube le va a ocultar, pero nos está diciendo, yo voy, vosotros también vendréis. Y sobre todo, si Él es capaz, Dios es capaz, después de la resurrección, ascender al cielo con majestad y gloria, no es una manera de confirmar aquel que Él dijo, yo soy el camino a la verdadera vida. Y el ascender Él al cielo es como un tipo del día en que Dios nos permita ir con Él. Si Él viene, ir con Él en las nubes. Si nos llama antes, la puerta del cielo está preparada, el camino lo ha realizado Él y la potencia está de esta manera garantizada. Me encanta esta manera en que Dios terminó su etapa terrena. Lo hizo con sencillez, como era su estilo. Los que venís a la escuela dominical, quiero que leáis en la lección para la semana que viene el último párrafo, la sencillez de Jesús. ¿Podía Jesús haber ascendido al cielo trayendo el carro de fuego y los caballos gloriosos con los que se llevó a Elías? ¿Verdad que podía hacerlo? Pero no lo hizo. Porque si lo hace, se quedan apabullados. Si lo hace de esa manera, se asustan. ¡Qué sencillez en la manera de marcharse! Cogió unas alas y empezó a volar. ¿Vino uno de los dioses mitológicos griegos para llevárselo arriba? Delante de la gente, ascendiendo por su propio poder. ¿Recordáis cuando empezaban las películas de 007? Aquella en que se le ha hecho un aparatito a la espalda y con sus manos se va para arriba. La crítica de aquellos tiempos, porque eran novedades. Qué majestuosidad, qué imaginación el que le preparase los armamentos y los coches y todos los artilugios a 007. ¿Visteis alguno de ellos? ¿Verdad? ¿Necesitó Jesús un aparato invisible para arriba? ¿Tuvo que mover las manos como cuando nosotros estamos en el agua para mantenernos sin hundirnos? La sencillez, su poder es que puede levantarse hasta que la nube los ocultó de los ojos. Y yo veo en esa ascensión aquel cumplimiento de un hermoso salmo, creo que es el 22, no me corrijas Roberto, digo Rubén, el 22, el 24. Alzad puertas vuestras cabezas y levantaos vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y dice el ángel, ¿y quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y poderoso, el que triunfa en las batallas. ¿Veis la relación de este Salmo 24? Levantad vuestras cabezas, las puertas están abiertas, porque sube el Rey de la Gloria. Ahí tenemos un salmo y en la ascensión tenemos un cumplimiento. Jehová el fuerte y valiente, Jesús que está ascendiendo a los cielos. Todavía no empezaba el sermón, ¿eh? Os dije que esto eran las tres ideas de entrada para recordarlas. Porque el mensaje, no os preocupéis que procuré hacerlo corto, el mensaje es cómo era o cuál era la actitud de Jesús en la ascensión. Es decir, ¿qué actitud tenía? Vamos a leer las palabras otra vez y luego las resumiremos rápidamente. Y lo sacó fuera, hasta Betania, muy cerquita del monte del Olivar o del monte de los Olivos. Betania, muy cerquita. De hecho, de Betania a Jerusalén es un trayecto relativamente corto. Lo hizo todos los días de la Semana Santa, puesto que Jesús no pasó ninguna noche en Jerusalén. Fue a casa de Marta y María y volvió, fue y volvió. Fue y volvió. No tengo tiempo de explicaros las cosas que acontecieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero alzando sus manos, los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cuál es la actitud de Jesús en la ascensión? Las manos levantadas. Las manos levantadas. Ahora, levantar las manos, algunos los interpretan como expresiones espirituales, y de hecho lo son, aunque muchos no tienen idea de lo que significan las manos levantadas. Pero es un lenguaje. Es lo que se llama técnicamente el lenguaje no verbal. Es decir, Jesús no solamente habla maravillosamente con sus palabras, sino que habla con sus actitudes y con sus gestos. Voy a intentar explicaros esto. Actores, comunicadores, oradores y predicadores usan o usamos el lenguaje no verbal. Me vais a ayudar en eso. Por ejemplo, si yo estoy contando algo, dice, ¿esto tiene una calidad? ¿Cómo interpretáis esto? ¿Eh? Bueno. Qué tontería, ¿verdad? Pero este gesto significa bueno. Si alguien viene a hablarme y me pongo así, no estoy hablando, pero ¿qué estoy significando? ¿Qué? O sea, ¿os dais cuenta que hay un lenguaje que no es verbal? ¿No? Si le preguntas a alguien, ¿cómo te encuentras? ¿Qué? ¿Qué nos está diciendo? Regular. Yo no he dicho regular. O sea que hay gestos que es lenguaje no verbal. Por eso, cuando una persona os hable, escuchar lo que dice y también lo que no os dice. Una mirada de rabia, la entendéis, ¿verdad? ¿Eh? Bien. No me puedo entretener con esto porque es muy largo, pero es muy importante en la forma en que nuestro lenguaje no verbal se expresa. Entraría en cómo cruzamos las piernas, pero en fin, eso es otra historia. Fijaros si es importante que si buscáis la colección de cartones de Rafael, no de Rafael Mayer, sino del pintor, ¿eh? Buscáis cartones de Rafael, veréis que tiene al menos 7 cuadros en los que lo básico, 7 cuadros de historias bíblicas en que lo gráfico es la forma en que Jesús o alguno de sus discípulos está actuando con sus gestos. Y sobre la ascensión, antes de la ascensión, Rafael tiene un cuadro en que está y pinta a Jesús con las manos levantadas. Ahora fijaros, ¿qué significa esta actitud con las manos levantadas? Cuando Rafael también pinta a Pablo, cuando predicó en o enseñó en el Areópago de Atenas, recordar que dice, levantando las manos, dijo, atenienses, veo que en todo sois muy religiosos, porque pasando he visto este altar al Dios no conocido. No solamente estaba hablando con una elegancia, sino estaba hablando también con sus gestos. Ahora, ¿cuál es la actitud de Jesús en la ascensión? Las manos alzadas, ¿para qué? Para bendecir. Cuando las manos las levanta Jesús es para decir, para señalar que quiere que bendición de Dios venga sobre el pueblo. Levanta las manos, esas manos, hay un cántico que le gusta mucho a nuestro tesorero, es el hombre fuerte de la iglesia, ¿verdad? Hay que quererle mucho, que es manos cariñosas. ¿Cuánto hay en las manos de Jesús? Manos que tocaron ojos ciegos para que viesen. Manos que alimentó a la gente. Manos que tocaron paralíticos. Manos que no tuvieron ningún inconveniente en tocar a los leprosos. Cuando a veces nosotros, ¡ay! Yo conozco una pareja que cuando eran novios se cogían la mano y no veas qué cariño y qué escalofríos les entraba, ¿eh? Y ahora, después de unos cuantos años de casados, oye, suéltame la mano que te suda, ¿eh? Algo ha pasado, algo ha cambiado, ¿verdad? El lenguaje de las manos, manos cariñosas, manos de Jesús, manos que supieron solo hacer el bien. Y esas manos se levantan. Hay una actitud en ese levantamiento. Es una actitud de victoria. Cuando alguien hace así, ¿qué pensamos? Victoria. Dicen que después de la guerra del Golfo Pérsico entró el ministro del Interior y estaba Hassan Hussein solo en el búnker. Y entró el ministro de guerra y le dijo, Hussein. Y dijo, Victoria. Y dice, no, hemos quedado dos, tú y yo. Había que explicar aquel lenguaje. Había que explicar aquel lenguaje. Las manos de Jesús. Y ahora esas manos que han servido como camarero, esas manos que han abrazado los niños, esas manos que han sido crucificadas como abriendo la salvación a todos, ahora esas manos se levantan al cielo. Hay una actitud de bendición. Hay una actitud de decir esto es para vosotros. Hay una actitud de victoria, como ahora cuando los jugadores ganan y ven, señalan al cielo, ¿eh? Algunos parece que es creyente. No era inusual la novedad de levantar las manos. Era una evidencia. Cuando el sumo sacerdote, luego se lo preguntáis y Rubén os lo explicará mejor. El sumo sacerdote entraba al sacrificio para el día de la expiación, entraba con vestiduras blancas. Cuando salía después del sacrificio, era muy fácil que las vestiduras blancas hubieran sido manchadas con la sangre del sacrificio. Y cuando salía, tenía que cambiar sus vestiduras y ponerse de un vestido azul, de un vestido con unas campanillas de un toque sencillo, un pectoral en el pecho, y salía para decir, la expiación, el sacrificio se ha consumado. Dios ha perdonado a su pueblo. La ascensión de este Cristo triunfante y victorioso y glorioso, levantando sus manos, es como decirnos, soy el sumo sacerdote por excelencia, soy el cordero por excelencia, soy el sacrificio por excelencia y naturalmente puedo levantar las manos al cielo en victoria y bendecirlos. Los bendijo. De nuevo, os recomiendo las clases de los jueves de las doctrinas de la gracia. ¿A quiénes bendijo? ¿Quiénes estaban en ese momento? Los discípulos. Bendijo a los discípulos. Bendijo a sus elegidos. bendijo a sus escogidos, bendijo a los que estaban intentando comprender y estaban allí porque creían, creían en Él. Y levantando los brazos, las manos, los bendijo. Cristo amó a la iglesia, los suyos, y se dio por ella. Amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y luego enseñaba, yo no ruego por todos, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. De manera que hay aquí una distinción, palabra que os sonará de nuestras clases del jueves. Hay una distinción, levantando las manos al cielo y los bendijo. Estaba señalando que la deuda estaba pagada. Estaba señalando que el pecado había sido vencido absolutamente. Estaba declarando que aquellas manos, que además eran las manos horadadas, que se viera que era el mismo Cristo el que estaba ascendiendo. No era esto. Eran las manos horadadas, las manos que mostraban que el sacrificio de Cristo le costó, el sacrificio de nuestra salvación, le costó un precio. Quien quiera vivir una vida cristiana sin manos horadadas, entenderme la figura o la metáfora, no ha entendido el Evangelio. El Evangelio significa muchas veces casi señal o enseñar los estigmas de lo que cuesta ser cristiano. Pero gloria al Señor, porque esas señales son las bendiciones que Dios nos ha permitido para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Eran las manos de Cristo, las manos horadadas, las manos que presentaban el sacrificio de Cristo y las manos que blandían el cetro de gloria. Hemos llegado fácilmente al final. Le tuvo que enseñar a Tomás, Tomás, mete tus manos, mira mis manos, mira mis manos. Y de aquellas manos salió nuestra bendición. Levantó las manos y los bendijo. Pregúntate, hermano, hermana, amigo, amiga, si hoy podrías decir que en esa bendición tú estabas incluido. ¿Estabas incluido? ¿Estabas incluida? Para estar incluidos en esa bendición de la ascensión es necesario haber conocido, aceptado a Jesús muerto, resucitado y ascendido en la gloria. Tenemos los niños aquí. Eso quiere decir que hay que terminar. Qué manera tan inteligente de decir, hay que acabar. Mira, Yoli se ríe. ¿Tú también hacías eso, también? Me los bajaba. Termino. Preguntémonos, ¿estamos entre los que el Señor bendijo? Porque si es así, el último momento en que Cristo señala el final de una etapa y el comienzo de otra, recordad las tres cosas con las que os dije. La ascensión de Jesús significa que la puerta está abierta, que Él fue a preparar el camino y que lo que hay detrás de esa puerta es gloria, es glorioso. Y pienso que en un momento dado las nubes le ocultaron cuando ya estaba arriba, como queriendo decir, es que si veis lo que hay, algunos queréis veniros enseguida. O si veis lo que hay, no lo vais a entender, porque lo que hay preparado para vosotros es tan glorioso que ni el mismo Juan sabía describirlo en la revelación de Apocalipsis. No podía explicar lo que era. No podía explicar cómo eran las calles de Jerusalén celestial y nos mencionaba el zafiro, el diamante, el rubí, la ágata, el topacio. Madre mía, qué barroquismo, qué arquitectura, el oro de las calles. No encontraba mejores palabras que los minerales de más costo, valor, para explicarnos algo tan sencillo como la construcción de la Nueva Jerusalén. La nube lo ocultó de los ojos, pero se fue a preparar lugar para nosotros. Se dice, y voy a contarlo y a ver la semana que viene quién de los muchachos se acuerda de esta historieta corta. Un soldado estaba gravemente herido y desangrándose en el campo de batalla. Los enfermeros estaban intentando curar la hemorragia y sanarle. El soldado casi estaba muriendo. Y de pronto era un soldado del ejército de Napoleón. Y de pronto Napoleón pasó con su caballo cerca del soldado herido. Y cuando él lo vio, dijo, no os preocupéis por mí, el emperador vive. Historia curiosa, ¿verdad? No os preocupéis por mí, el emperador vive. Y si él vive, yo ya estoy contento. Mirad, yo os puedo decir, cuando entré en el quirófano para ser operado de corazón, tenía gente muy preocupada. Yo sé que algunos estaban orando. Pero ya en el fondo estaba pensando, no os preocupéis por mí. Yo sé que Él vive. Y como sé que Él vive, lo que para mí puede parecer el fin es el comienzo. Y eso es lo que significa la ascensión. El fin de una etapa física para que dependamos del Cristo espiritual, del Cristo manifestado en el Espíritu Santo, del Cristo poderoso y no de la parafernalia que hoy se está celebrando en el mundo muy bien montado cuando dos papas muertos y dos vivos canonizarán, beatificarán o santificarán a unos personajes humanos. Hermanos en Cristo, somos más ricos y afortunados. No necesitamos ni la Plaza San Pedro, ni hacer vigilias allí esperando un lugar selecto, porque cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿qué hizo? Nos bendijo con bendiciones eternas. Y aquel pueblo se fue al templo a alabar a Dios y adorarle. Qué contraste con la poesía de, ay, nos has dejado tristes. No nos ha dejado tristes. El Señor nos ha dejado victoriosos por su gracia. Amén.